bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de enero de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es Dinámica del mercado étnico-migrante en Estados Unidos y Canadá. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Bernardo Olmedo Carranza. Bienvenido, Bernardo. Buenos días.
Buenos días, Irma. Muchas gracias por la invitación.
Los teléfonos en el estudio 55-36-89-89 con cuatro líneas está a sus órdenes en todo el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dentro de la Unidad de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su más reciente publicación, Apuntes sobre Industrialización y Sector Externo en América Latina, El Caso de México, publicado en 2008 por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Además, el tema de hoy está inspirado propiamente en un artículo, el más reciente, en la revista Voices of Mexico, que publica el CISAN de la UNAM, y se llama precisamente Latin American Migrant Markets and North America Ethnic and Nostalgia Products. Bueno, sin más, bueno, tenemos que entrar en materia justamente sobre la producción de diversos artículos de diversos bienes que se realizan a veces en mercados fuera del país y son mercados mexicanos. Uh-huh. Entonces, como son más allá de la frontera, Bernardo les ha denominado étnico-migrantes y también de la nostalgia, mercados de la nostalgia, y son muy importantes de estudiar y ya veremos por qué. ¿Desde cuándo se ha estudiado este mercado, Bernardo? Digamos en nuestro país, ¿y qué elementos, digamos, estás tomando en cuenta para el análisis de este mismo mercado?
Sí, mira, este tema pues tiene ya muchos años de haberse estudiado. Sin embargo, desde esta perspectiva realmente es un tema nuevo. Generalmente la gente se había enfocado fundamentalmente a trabajar sobre cuestiones de artesanía. Pero en este caso los productos étnicos y de la nostalgia, como los denomino, rebasan justamente ese tipo de productos, porque se incluso puede incluir hasta cierto tipo de servicios que ya lo podemos mencionar un poco más tarde. De hecho, los estudios que se empiezan a realizar sobre cuestiones de artesanía vienen de aproximadamente unos 45 años a la fecha. Sin embargo, bajo esta perspectiva ha habido poco que se ha realizado en México. Lo que yo tengo como, digamos, más reciente conocido es un estudio que se realizó en la CEPAL por ahí de 2004, si no mal recuerdo, y ellos empiezan a trabajar el tema y particularmente en dos países, que es El Salvador y México. Sin embargo, dada la conceptualización que ellos hacen, me parecía que quedaba un poco corto, digamos, la connotación de lo que son los productos étnicos y de la nostalgia. Y eso, cuando yo conocí el trabajo, a mí me despertó toda una serie de cuestiones muy interesantes y de preguntas muy interesantes, porque yo ya me había, desde hacía muchos años, preguntado esto, ¿no? Y esto viene, esta preocupación mía viene desde cuando la economía mexicana se abre al extranjero. Estamos hablando de los años 80, mediados de los años 80, Y yo recuerdo en aquella época haber estado vinculado, vamos, con ciertamente de una manera más estrecha, con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. En aquella época teníamos una empresa familiar, y eso, a eso obedecía mi cercanía con ellos. Y recuerdo que cuando se abre la frontera, cuando se abre el mercado mexicano, eso a los empresarios, sobre todo a los empresarios de la industria de la transformación, y sobre todo a los pequeños y medianos, les cae pero como bomba, porque pues los pesca en un momento en el que no estaban precisamente preparados para esto, y entonces en ese momento se viene toda la competencia extranjera, y y nuestro mercado se empieza a inundar de mercancía. Yo recuerdo casos de compañeros, de empresarios que conocíamos, que en algunos casos o desaparecieron, o bien tuvieron que cambiar su giro de ser empresarios productores a ser empresarios comercializadores de productos de su competencia extranjera. Sí. Por ejemplo, recuerdo el caso de algunos empresarios que tenían una empresa de que fabricaba cuestiones de cerámica. Pues como inmediatamente entraron los productos chinos de cerámica,
cierto,
entonces de repente ellos se vieron en la encrucijada de decir, bueno, pues le seguimos porque nuestros productos están más caros que los chinos. Y uno podía encontrar, yo recuerdo, uno iba caminando por la Merced y encontraba ya los productos chinos ahí, y encontraba uno un termo de café que le costaba uno una ridiculez.
Y era de porcelana.
Y era de porcelana, además,
cierto,
¿no?
Sí.
Y eso no tenía ningún, digamos, un referente similar en el mercado mexicano, todo era más caro. Entonces ellos se tuvieron que dar la tarea de reconvertir sus negocios y ser comercializadores entonces ya de la mercancía de los competidores. De otra manera desaparecían. Fue un problema muy, muy serio. Yo recuerdo que en aquella época planteaba la idea de que en ese momento y frente a esas circunstancias, ¿en qué realmente íbamos a ser nosotros competitivos, no? Y lo primero que me llegó a la cabeza fue precisamente que uno de esos nichos de mercado, como se les denomina, podía ser justamente el de las artesanías. Uh-huh. Que incluso podía rebasar los límites que los mercados, sobre todo el norteamericano y el europeo, le ponen como restricciones a las mercancías que vienen de países como el nuestro, ¿no? Que hay toda una serie de restricciones. En el caso de las artesanías es un poco más difícil, aunque hay las restricciones, por ejemplo, en el caso de las pinturas, que no deben contener plomo, y hay toda una serie de restricciones más que incluso pueden llegar a ser de carácter sanitario, fitosanitario. En este caso era simplemente hacer ciertos ajustes en ese tipo de elementos que componen la artesanía y poder entrar a los mercados. Ese fue una primera, digamos, mi primer acercamiento al tema, ¿no? Cuando yo leo este trabajo de la CEPAL, a mí me flechó el corazón y me enamoré, como luego también yo he logrado enamorar a otras personas sobre el mismo tema, como ya luego lo comentaré.
Bueno, en todo caso, habría que, tú que has entrado al estudio de este sector, porque es todo un sector, ¿en qué regiones de nuestro país se encuentra una mayor producción de artesanías? Que dijeras tú, no solamente tienen éxito localmente, sino que tengan ese impacto de ser parte de la exportación, o bien, ¿cómo la consideras, cómo la encuadras?
Mira, yo creo que México es un país verdaderamente rico, es una riqueza impresionante. Yo he conocido buena parte de América Latina y la verdad es que yo puedo decir que México tiene esa gran riqueza, y tiene, sobre todo por su diversidad. Entonces a mí me parece que aunque hay ciertos tipos de mercancías, en este caso, en el caso dado de las artesanías, que se han dado a conocer más que otros, me parece que hay todavía mercados inexplotados, ¿no? O muy, muy poco explotados. A mí me parece que todo lo que más se conoce son fundamentalmente artesanías oaxaqueñas, que son de muy, muy, muy variadas, muy diversas, muy coloridas, que tienen toda una serie de dibujos y de expresiones del arte precolombino, y eso al turista y eso al extranjero le llama mucho la atención. Entonces, y bueno, de alguna manera también eso está asociado precisamente a la cuestión de los migrantes. Son los migrantes los que han sido nuestros portadores de la cultura hacia el exterior, justamente. Esa es la gran riqueza de los movimientos migrantes.
Digamos, ¿de qué región Bueno, yo sé, hay regiones especialmente que han producido demasiados migrantes, ¿no? Que de los cuales ha salido una gran cantidad de migrantes. Y una de ellas es justamente, bueno, toda la región del sureste y particularmente Oaxaca. Entonces quizá por eso te refieres a Oaxaca, pero digamos en el caso de Michoacán y otras regiones, ¿cómo ha sido?
No, igual, mira, de las zonas expulsoras más importantes del país, me refiero a expulsoras de mano
y de
migrantes, pues tenemos fundamentalmente gente del Bajío.
Sí.
La gente de Zacatecas. Zacatecas es, hasta donde sabemos, el estado que más migrantes ha producido en ese sentido, ¿no? Pero igual está Michoacán, igual está Guanajuato. En fin, Oaxaca es uno de los estados que más migrantes también ha mandado al extranjero, particularmente al mercado norteamericano y canadiense, ¿no? Y yo creo que tenemos una diversidad que puede no quedarse solamente en ese tipo de artesanías, ¿no?
Bien, vamos a hacer un breve puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Momento Económico.
Bueno, dentro de estos llamados productos étnicos, supongo que no están nada más las artesanías. ¿Qué otro tipo de productos tienen demanda tanto en Estados Unidos y Canadá como producto étnico? ¿Pero cuáles otros son étnicos? O bueno, considerados como tales,
¿no? Sí, yo aquí me permitiría hacer, digamos, un poco referencia a los conceptos, ¿no?
Bueno, por favor.
En este caso, justamente, ¿por qué de la nostalgia y por qué étnicos?
Así
es. El caso de los productos de la nostalgia se les denominan así porque de alguna manera están asociados al uso y a la costumbre de las personas en un momento determinado. No necesariamente es un producto étnico. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, la gente que ha migrado, digamos en el siglo XX, y centrémonos un poco más después, en la segunda mitad del siglo XX, esa gente consumía para la vida cotidiana toda una serie de productos que al migrar a donde llegan no los encuentran. Ellos ya están acostumbrados, por ejemplo, a utilizar cierto tipo de detergentes, a beber cierto tipo de bebidas, a comer cierto tipo de cosas. En este sentido, por ejemplo, hay productos que son muy demandados por los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en Canadá. Y quiero hablar, por ejemplo, de los detergentes en polvo, ¿no? Hay detergentes que la gente no deja de demandar y son detergentes mexicanos. Incluso en el mercado mexicano podían ser hasta considerados como de los detergentes corrientones, ¿no? Por ejemplo, el detergente Roma. Bueno, el detergente Roma y el Foca, por ejemplo, son detergentes que se demandan mucho en el mercado norteamericano. Y eso no es un producto étnico, en absoluto, ¿no?
No, no.
Pero sí es un producto de la nostalgia. Sí. Es esa capacidad que tiene la gente de rememorar y de recordar ciertos productos que lo atan de alguna manera a su origen. En este caso, su país, donde lo consumía, ¿no? Hay casos tan curiosos como, por ejemplo, el de las bebidas de cola. El migrante mexicano en Estados Unidos prefiere consumir, curiosamente, una Coca-Cola hecha en México que hecha en Estados Unidos.
No, no es curioso, es que además es mejor.
Es mejor, ¿verdad?
Sí. Está ya se ha comprobado que, bueno, la manufactura o el contenido que se le da aquí, que es un, según esto, la receta secreta,
sí,
pues es mucho mejor la mexicana y sobre todo de botella que la que viene en lata.
Ajá.
Si tú pruebas una Coca-Cola en los Estados Unidos y una Coca-Cola de botella aquí, es que te vas por la de botella.
Ajá.
Ahí es pura espuma, puro,
sí,
no sé, es hasta desagradable realmente las bebidas que vienen en bote, casi todas, ¿no? Y no se diga la de cola. Bueno, esa es también mi experiencia,
sí,
¿no?
Sí.
Y de otras personas que les gusta la bebida de cola. A mí no me gusta en general, ajá, pero sí, sí sé que es una diferencia muy grande entre el sabor de una y otra, ¿no?
¿Sí?
Sí.
Sí, ahora, en el caso de esta bebida en particular, parece ser que es el endulzante el que hace la diferencia. Mientras que en Estados Unidos está endulzado con edulcorantes a base de maíz, con fructosa, en México está endulzado justamente con azúcar de caña, que es, y eso es lo que hace al parecer la diferencia en el gusto, ¿no?
Uh-huh.
Otro tipo de productos siguen siendo, por ejemplo, los mismos refrescos. Pues recordarás, nosotros recordaremos por ya la edad que tenemos y las experiencias, aquellos refrescos de marcas mexicanas que fueron muy famosas, ¿no? En su momento. Hoy están renaciendo. Por ejemplo, acabo de ver en el mercado la Mr. Q, que es una marca que yo me acuerdo de pequeño era una de las,
sí,
de las hoy ya en marcas nacionales, ¿no? Jarritos, Lulú, todas estas marcas que eran, y que ahora ya son marcas compradas por las empresas transnacionales, ¿no? La gente sigue rememorando ese tipo de cosas. Por ejemplo, el uso del pan, del jabón de pan,
uh-huh,
para lavar la ropa y esto. Bueno, pues también es uno de los productos de nostalgia muy vendidos allá, ¿no? Y bueno, a eso le podemos agregar toda una serie de productos más. En el caso de los productos étnicos, el concepto está más ligado precisamente a las características, a las raíces históricas de las gentes y a sus raíces culturales, que incluso pueden entrar en esta consideración hasta productos, por ejemplo, religiosos. El tipo de la iconografía religiosa mexicana, uh-huh, es muy particular y es parte de ese tipo de productos étnicos, ¿no? Que a su vez se convierten en productos de la nostalgia cuando la gente migra.
Sí.
Entonces, por ejemplo, tú verás que, por ejemplo, las fiestas religiosas, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pues allá también se festeja. Y también se festejan las fiestas de los santos patronos de los grupos étnicos que de alguna manera se han organizado en Estados Unidos y en Canadá. Ellos van y reproducen en Estados Unidos y en Canadá este tipo de fiestas.
Sí.
No solamente la celebración, sino es todo lo que eso, lo que lo acompaña, ¿no? La música, el vestido. Por eso es que yo digo, la artesanía no es el único producto étnico.
Uh-huh.
Va más allá de eso. Es la alimentación,
sí,
la música, incluso hay cosas muy curiosas, que esto ya no entra tampoco de lo étnico, pero sí de la nostalgia. Yo recuerdo desde muy chiquillo, veía en las casas, en las familias del ambiente en el que yo me crié, gente de escasos recursos, pero cuando las niñas cumplían los 15 años, pues trataban de hacer algo como lo que hacían en las casas grandes, en las casas ricas, pero pues a otro nivel, ¿no? Entonces me acuerdo que contrataban al que tocaba el sonido y les llevaba la música para hacer la fiesta. A veces las fiestas se hacían en la vecindad o se hacían en la calle, se cerraban las calles, se hacía la fiesta, se hacía, había quien preparaba el vals, ¿no? El maestro que preparaba a los muchachos para el vals y toda la cosa, y luego ya se venía la fiesta y todo lo que eso implicaba, el hielo seco, hacer la niebla y hacer un poco la idea de estar entre las nubes, ¿no? Hoy se hace ya con otro tipo de elementos, pero bueno, ese tipo de cosas en Estados Unidos se siguen haciendo y es toda una industria, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la gente requiere, las niñas, un vestido muy especial, que es como de princesita, ¿no? Que es un poco la evocación que trae ese tipo de fiestas, ¿no? El tipo de música, los maestros que van a preparar a los chicos que van a trabajar en lo del vals, el tipo de música, rentar un salón para hacer la fiesta. Sí, hay una reproducción,
sí,
de las mismas costumbres que se tenían aquí.
Mira, sí, esto allá es muy cierto. Y bueno, en Los Ángeles es muy notable que existe una zona comercial de artículos que son realmente dedicados a las poblaciones, a la población mexicana, a los migrantes mexicanos, porque tienen todo un corredor de, ahorita que lo decías, de los 15 años, de trajes de 15 años, como si fuera la Lagunilla. Uh-huh. Pero son calles en Los Ángeles que venden esto. Bueno, esto a lo que vamos es que la reproducción de productos que son propiamente, bueno, nacionales o de origen, son los que dices tú, bueno, son étnicos y de la nostalgia, pero ¿cuál es el beneficio en todo caso para la población migrante? ¿Es más barato? ¿Es, digamos, de alguna manera producto que se vende también para los Estados Unidos o solamente para las poblaciones migratorias? ¿Cómo es esto? ¿Estos mercados surten solamente a los migrantes?
Mira, no necesariamente. Claro que los flujos se ven atraídos precisamente por los mismos migrantes, pero los migrantes en su vida cotidiana van haciendo relaciones, van estableciendo relaciones con otros grupos sociales, que pueden ser de otros migrantes, que puede ser la gente local, originaria de ahí, en este caso los norteamericanos o los canadienses, y de alguna manera hay una transmisión de esa cultura que se lleva a nuestros migrantes, y entonces todas estas personas se convierten en parte de ese mercado. Ya no es únicamente el mercado, digamos, compuesto por los migrantes mexicanos, sino también todos aquellos que están asociados y vinculados socialmente con ellos, ¿no? Los vecinos, los amigos, y que te digo, pueden ser o mismos norteamericanos o de otros grupos migrantes, ¿no? Eso es un, es algo que vamos, yo lo he visto, pero yo también, vamos, como becario en el extranjero lo he vivido. A fin de cuentas uno acaba siendo migrante en el extranjero cuando uno, claro, cuando uno se va a estudiar allá. Y a mí me sucedió mucho eso, ¿eh? Yo, así como otros adoptaron cosas nuestras, uh-huh, entre los compañeros, nosotros también adoptamos mucho de otras culturas, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de la comida libanesa, porque teníamos una relación muy estrecha con la comunidad libanesa de en la ciudad universitaria, en París, justamente. Uh-huh. Y es gente que nos enseñó a elaborar y a comer la comida de ellos, ¿no? Y son cosas que aprendimos, lo mismo que ellos aprendieron muchas cosas de nosotros, de la música, claro, en fin, hay un montón de cosas, es bien interesante.
Uh-huh. En este terreno de la producción de los migrantes, bueno, hay una serie de elementos a considerar, ¿no? No solamente esto, sino que han tenido un enorme éxito, no solamente para producir de manera, podríamos decir, doméstica o muy localizada, sus propios productos para alimentarse, sus productos para vestir, sus productos para entretenerse, divertirse, celebrar, sino que están acostumbrando a las comunidades en donde se asientan a comer lo mexicano, en este caso lo mexicano, y han tenido un gran éxito.
¿Sí?
Hoy la comida mexicana en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos y Canadá, en todo el mundo tienen empresarios muy exitosos que tienen restaurantes de comida mexicana, taquerías, ¿verdad? Incluso puestos callejeros que son de migrantes, justamente de migrantes. ¿Y esto qué impacto tiene para la economía nacional?
Bueno, tú sabes que en todo el mundo las corrientes migratorias generan precisamente toda una serie de recursos. Justamente por eso en buena medida migran, ¿no?
Sí.
Dado que no encuentran condiciones o no encuentran los puestos de trabajo que ellos desean, se lanzan a la aventura de irse a, en el caso nuestro muy particularmente, el mercado norteamericano y el mercado canadiense, que es el que nos queda más cerca, ¿no? Realmente el impacto es tan importante como el hecho de que en el caso mexicano las remesas que ellos envían justamente por esto rebasan los ingresos por turismo, ¿no? Y en su momento rebasaron los ingresos por petróleo. Ya luego los ingresos por petróleo los rebasaron porque los precios internacionales de petróleo subieron, en fin, pero son situaciones coyunturales, ¿no?
Sí.
Sin embargo, la cuestión de las remesas se ha convertido ya en un asunto de años. Y no solamente es el caso de México, hay países de Centroamérica que la entrada de remesas es fundamental para sus economías nacionales, ¿eh?
Podríamos decir que para nosotros también.
Para nosotros también.
Fue un renglón compensador de balanza de pagos y hoy pues ese renglón empieza a perder fuerza, lo mismo que el de la venta del petróleo. Es grave para nosotros esto, ¿no? Pero hay que decir que estos mercados de los que tú hablas en tu trabajo y de lo que estamos ocupándonos hoy pueden ser en cierta forma un beneficio, al menos para estas comunidades migrantes, pero también probablemente para la gente que ha quedado acá a través de la remesa. Y esto pudiera, bueno, revivirse en cierto momento, en la medida en que también la economía de Estados Unidos en particular y de Canadá empiecen a reanimarse también. Desafortunadamente hay que esperar y se depende de este hecho fundamental, ¿no es cierto?
Claro, sí. Sí, yo creo que aquí, mira, yo he pensado en dos posibles impactos, ¿no?, de este tipo de productos. Uno, y sobre todo en el caso de los productos étnicos, quizás sea una idea guajira, pero hay muchos de los migrantes que se van a Estados Unidos y a Canadá, pues son indígenas que practicaban y que elaboraban artesanía o que, vamos, tienen el conocimiento de sus raíces culturales a través de sus diversas manifestaciones, la comida, la música, el bordado de vestidos, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no enviarles materia prima de aquí y que ellos allá establezcan sus propias fábricas? Porque esto a lo mejor podría tener un doble impacto. Por un lado, generar empleos de los mismos migrantes allá. Bueno, aquí también, porque aquí se estaría generando la materia prima, sí, que en muchos casos se ha ido perdiendo, ¿eh? Se han ido los migrantes, se han ido olvidando sus raíces y se dejan, por ejemplo, hay lugares en Oaxaca donde se hacía artesanía, por ejemplo, de una cierta fibra, pero si los migrantes empezaron a ir y se dejó de cultivar esa fibra, de modo que en el pueblo, estoy hablando de un pueblo del que yo tuve noticias hace unos 5 años aproximadamente, el pueblo se quedó sin hombres, se quedó prácticamente sin el saber de hacer el saber hacer de este tipo de productos, hasta que una chica que estudiaba en una de las universidades tecnológicas de Oaxaca, preocupada porque ella era de ese pueblo y estaba estudiando en la universidad, se interesó en revivir este asunto. Quedaba una sola persona, un anciano, que era el único que tenía el conocimiento de todo esto. No lo habían podido, digamos, mantener como una fuente de trabajo porque la artesanía se vendía muy barata, era verdaderamente, vamos, no les resultaba, ¿no? Por eso la gente empezó a migrar. Ella, junto con el hombre, rescataron esto. Ella se vino a México con sus propios recursos y empezó a ofrecer esa artesanía olvidada. Y esa artesanía era elaborar flores. Cualquier flor que tú quisieras, la elaboraban con esa fibra. Y la empezó a, hasta donde supe yo, la empezó a colocar en algunos lugares, uno de ellos es Sanborns. Uh-huh. Y ya la pieza que ellos a veces, si bien les iba, la vendían en 5 pesos, ella la logró colocar aquí en 100 pesos. Eso ya se convirtió en un atractivo, empezaron otra vez a sembrar la fibra y empezaron a hacer talleres para enseñar a los niños, para que ese hombre que era el único que les quedaba ahí, enseñara a los niños y a los jóvenes nuevamente el arte de hacer las flores con esa fibra.
Sobre todo a sembrarla.
Y a sembrarla, exactamente. Okay. Entonces, bueno, por un lado tendría ese impacto, ¿no? Desde aquí, en México, donde se produciría esa materia prima, y allá llegando, porque también tenemos el problema de los migrantes ilegales. ¿Por qué no generar propias empresas mexicanas que le den empleo a los propios mexicanos y que de alguna manera esos migrantes ilegales se conviertan en migrantes legales, ¿no? Si ya tienen una fuente de trabajo propia, tienen una fuente de trabajo legal, uh-huh. Y que eso les pueda ayudar justamente a regularizar su situación, ¿no? Esa es una. La otra que yo he pensado es el impacto que puede tener de regreso justamente esto. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Cómo las remesas puedan tener precisamente un impacto en sus lugares de origen?
O sea, de inversión.
De inversión, uh-huh. justamente en ese tipo de productos.
Claro.
Que se conviertan a su vez en productos de exportación.
No hay generar muchos... un círculo virtuoso.
Exactamente. Uh-huh. Se han dado casos, muchos de ellos en términos generales han sido casos aislados, donde los migrantes envían su dinero. Por ejemplo, leía yo el otro día el caso de una comunidad donde se sembraba nopal. Entonces fueron los hombres, pero con el dinero que empezaron a enviar ellos, las mujeres empezaron a trabajar el nopal aquí y empezar ya con recursos, empezar a tener algunas máquinas y a tener otro tipo de producción, y empezaron a vender el nopal, pero ya con un valor agregado. Lo empezaron a cocer, a darle una...
En frascos, a hacerlo en conserva.
En conservas, uh-huh. en dulces, lo que tú uh-huh. quieras. Y entonces están justamente generando ese tipo de cosas, porque ya no solamente un producto que se vende en el mercado local mexicano, sino que también se está exportando allá.
Sí,
como dices tú, sí. Se está generando un círculo, porque generalmente las remesas se están dedicando fundamentalmente a resolver problemas de alimentación. En el mejor de los casos, se van a construirles una casa con ladrillos en vez de la casa de adobe o la casa de lámina, o se van a mejorar las calles del pueblo, pero no se va a actividades productivas. En este caso, las remesas, si tuvieran, digamos, alguna institución, algún organismo, no necesariamente público, que pueden ser organismos también privados, organizaciones no gubernamentales, podían hacer también un buen trabajo, como lo han hecho en otros lugares, como por ejemplo en el caso de los productores de café en Chiapas, ¿no? Que han tenido mucho éxito con esto del café orgánico, podía ser algo similar, ¿no? En México se tienen algunos programas que están implementados por el gobierno mexicano, está el famoso 3x1, en sí. donde el migrante, por cada dólar que el migrante envía, el gobierno federal pone uno y el gobierno estatal pone otro, y entonces ya son $3 por cada dólar que
entra, así, ¿no? Es, sí.
Incluso por ahí hay algunas de las empresas que se dedican a hacer las transferencias de remesas, digamos que se estaban solidarizando, entre comillas, sí. haciendo programas 4x1, porque ellos decían, por cada dólar que entre, nosotros también le entramos, ¿no? Western Union, por ejemplo, era una de ellas que empezó con esto. No he hecho el seguimiento de eso y no sé si todavía estén haciendo ese tipo de programas, pero por lo menos existe el 3x1, pero el 3x1 tiene esas limitaciones, ¿no?
Claro, sí. Bueno, vamos a un breve corte. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. Aquí yo hace un momento también te preguntaba, pero no precisé, respecto a esta producción de bienes étnicos o de la nostalgia por parte de los migrantes, o el envío, digamos, de producción de estos productos a los migrantes, o que ellos lo producen en el terreno donde llegan, o sea, en Estados Unidos y Canadá, que son las áreas que tú trabajas. ¿Existe alguna cuantificación, algún tipo de estadística, algún intento por saber cuánto de ello se hace aquí y se envía, o cuánto se produce allá? ¿Se puede?
Mira, hay algunas cosas, como por ejemplo, en el caso de la comida. Hasta donde yo recuerdo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no recuerdo si fue lo que hoy es ProMéxico, y alguna otra secretaría, creo que Zagarpa, hicieron esfuerzos por hacer una especie de directorio de los restaurantes mexicanos en Estados Unidos. Existe. ¿Qué tan amplio y qué tan extenso es? Me parece ser que no es lo suficientemente extenso, porque escapan muchos negocios a ese tipo de, digamos, de control o de censos, o, en fin. Pero sí hay mínimamente ese intento, ¿no? Y creo que el de la comida es un mercado que bien puede desarrollarse allá, contando con los elementos que de aquí se envían al mercado norteamericano y al mercado canadiense. Incluso hay cosas que se pueden hacer con otro tipo de productos, no solamente mexicanos. Por ejemplo, chiles. El chile, incluso en Europa, uno lo podía conseguir en las tiendas de chinos, ¿no? Uh-huh. Uno conseguía el chile de árbol. Consigue uno, por ejemplo, el chicharrón, también en los restaurantes chinos o en las tiendas de chinos. Tomate era muy difícil, ahí sí era bien complicado encontrarlo. Entonces, por ejemplo, estoy hablando particularmente del mercado europeo, hacer una salsa verde no era tan sencillo, entonces se las habían ingeniado para mezclar lechuga con no sé qué otras cosas,
y que resultara
algo así como una salsa verde, ¿no? Sí. En el caso del mercado norteamericano es más sencillo, porque está más a la mano el mercado mexicano como proveedor de, digamos, de la materia prima. Y esa es parte de la producción que sí se realiza directamente allá. Ahora,
por ejemplo, el maíz para producir tortillas, para hacer tortillas.
Bueno, pues
se usa el de allá. Y allá es transgénico.
Bueno, ahí ya entraríamos a otro problema que
para
es
cierto tipo de complejo. Platillos mexicanos, porque sí. Si se anuncian como restaurantes de comida mexicana, tienen que buscar el de origen. Para tener, bueno, el mayor éxito también. No es lo mismo lo que se produce aquí que lo que se produce allá. El mismo tipo de componentes de la tierra donde se cultiva da un sabor determinado.
Sí.
Entonces, esto lo han comprobado básicamente los oaxaqueños. Por ejemplo, al tratar de hacer comida oaxaqueña allá, pues si no es el mole de por acá, no es negocio.
Claro.
No pueden contar con la variedad de chiles y de condimentos, quizá condimentos sí, pero sobre todo básicamente de chiles para hacer el mole. Por eso te preguntaba yo, y si esto es así, ¿no se generaría esto que decíamos del círculo virtuoso, buscando la originalidad en el platillo, por ejemplo, en cuanto a restaurantes? Y esto lo están haciendo migrantes que no son ilegales. Porque, bueno, la mayor parte de los migrantes allá pues son ilegales. Claro. Y no tienen posibilidades de hacer o de influir en este círculo virtuoso de que estamos hablando, pero de los que están asentados allá, sí hay forma. Y podría ser quizá esto que tú decías, la propuesta de generar el que haya más empleo aquí a través de, bueno, mayor siembra de este tipo de productos. Vamos, estoy hablando del chile, pero puede ser muchos otros, incluso del maíz. No es lo mismo el maíz que se puede conseguir allá que el que se hace aquí. Y allá el maíz es de unos granos grandototes, así como de pozole y todo, y no tiene el mismo sabor.
No.
Entonces, esto, bueno, sí podría ser un, bueno, un beneficio secundario, por decirlo así, de algún migrante que ya está sentado allá y que hace labor no solamente de para sí mismo o para sus fiestas, sino para una empresa que es una casa de comida, un restaurante, ¿no?
Sí, mira, se dan esos casos, y se dan también, por ejemplo, los casos de migrantes ilegales que se han ido allá. Y hay una cosa muy interesante en el fenómeno de la migración que va mexicana, que va hacia Estados Unidos y de otros países también, donde los migrantes de ciertas regiones se van juntando y van haciendo sus propias organizaciones, que al final de cuentas acaban siendo organizaciones de defensa, ¿no? Precisamente. Y entre ellos encuentras quienes se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando se reúnen con sus amigos, vamos a decir los michoacanos de tal región, están acostumbrados, por ejemplo, a tomar su bebida alcohólica, que es justamente un alcohol derivado de la caña, y pero no lo tienen allá. A lo mejor encuentran el tequila, a lo mejor encuentran el mezcal, pero a lo mejor no encuentran la bebida de Michoacán, ¿no?
Claro.
Bueno, se han dado casos de gente que ha estado trabajando allá, que conoce esa necesidad que tiene el migrante mexicano de tomar su charanda, ¿no? Sí. Y no es el tequila, puede tomar tequila, pero no es la charanda, que es la de su lugar, que a la cual está acostumbrado.
Claro.
Bueno, se han venido a México y de ser migrantes ilegales allá, se vienen acá con sus ahorros y se dedican precisamente a desarrollar pequeñas empresas justamente dedicadas a la exportación, porque ellos ya saben que hay un mercado que hay que atacar.
Bueno,
y lo conocen perfectamente.
Ese aprendizaje
bien.
Es importantísimo.
Exactamente.
Pero es un garbanzo de a libra, podríamos decir así.
Sí, no es tan generalizado el asunto, ¿no?
¿Verdad? Sí, desgraciadamente.
Por eso te decía que a lo mejor el uso de las remesas sí podría tener ese fin, ¿no?
Por supuesto, y se ha buscado que lo tenga. En verdad, ha habido esfuerzos particularmente locales, ¿no? Los más interesados son los que reciben la remesa para que esto tenga un fin más útil. Y bueno, los han animado tanto las autoridades municipales, algunas, por ejemplo, en Zacatecas, lo sé, que existe hasta una asociación, etcétera. Uh-huh. Bueno, muy interesante, pero esto no es a nivel general. Es más el migrante que no tiene realmente ese horizonte, ni mucho menos que estos otros. Sin embargo, habría que alentar por ese lado, ya que, bueno, aquí si no se está en posibilidades de crear los empleos necesarios, bueno, buscar la forma indirecta, ¿no? Que es una forma indirecta de lograr.
Sí. Y mira qué bueno que mencionas eso. De acuerdo con estimaciones y estudios que se han hecho, que ha hecho incluso hasta algunas organizaciones mexicanas, como la que recientemente desaparecida Fundación Solidaridad México-Norteamericana, justamente, que habían hecho algunos estudios, algunos análisis sobre el mercado migrante en Estados Unidos, y está otro que en Estados Unidos, que es el Pew, ahorita no tengo el, se me olvidó el nombre, pero hay organizaciones en Estados Unidos que también se dedican a estudiar el mercado migrante en Estados Unidos, y dicen ellos que los mexicanos, los migrantes mexicanos, tienen un sentido empresarial mucho mayor que el de los otros migrantes de otros países. Es que es muy curioso. Entonces, resulta ser que aquí en México ese espíritu no, porque
como que no hay, ¿verdad?
No, yo creo que sí lo hay. Lo que
pero
pasa
como
es
que no
hay,
florece.
No florece porque también si tú quieres ser empresario en México, yo no sé si es verdaderamente una identificación. Acaba uno botando el arpa, o después de muchos intentos lo logra uno hacer, pero en el intento ahí se quedan las cosas muchas
veces. No hay
veces
un estímulo.
No hay estímulos, efectivamente. Lo que muchas veces hemos platicado aquí en estos micrófonos, no hay programas de estímulo para el micro y pequeño empresario en México. Ese es uno de los grandes problemas.
Pena, ¿no? Sí.
Pero allá resulta ser que sí le sale ese espíritu. ¿Será que solamente allá? No, pues lo que pasa es que allá en Estados Unidos hay otra idea de las cosas, ¿no? Y aunque sean migrantes, a ellos les interesa generar riqueza en su país. Y entonces parece ser que los mexicanos de acuerdo con esas estimaciones, tiene, digamos, un sentido empresarial más amplio y de más atrevimiento, digamos, por decirlo así, que migrantes de otros países de América Latina. Sí. Curiosamente.
Curiosamente. Mira, ha habido varias llamadas, sobre todo felicitándote. Dice doña Hilda de San Román: en el mercado de la nostalgia, el nopal y la tuna, en su estado fresco, es un importante mercado para México en la rama de las exportaciones. Claro, manejado con ciertas características de inocuidad. Uh-huh. Y felicita al programa. Esto es cierto, y particularmente, mira, desgraciadamente no son mexicanos los que lo hacen. Son compañías japonesas. Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, hay que ver para creer, ¿no? Bien. Esperanza de León dice: felicito al programa. Estamos perdiendo muchas e importantes tradiciones por agringarse. Dice: es preferible ser mexicanos de primera y no gringos de segunda. Sí, bueno. ¿Por qué dejaron de producir el Enequén en Mérida? Bueno, ese es otro problema. Ahí fue la tecnología, llevó al nylon al primer lugar, y bueno, fue básicamente esto uno de los problemas del Enequén, ¿no? Siendo una fibra tan importante.
Aunque yo tengo conocimiento de que hay quien se está preocupando por nuevamente reutilizar las fibras, la planta del Enequén, porque es otro agave. Y también hay, a partir de ese agave se produce alcohol.
Se puede industrializar de muchas formas. Exactamente. No solamente creando cuerdas de Enequén o tejidos.
Uh-huh. Sí, no necesariamente tienes que volver a pensar en términos de utilizar el Enequén para seguir haciendo costales, ¿no?
Canastitas.
Exactamente. ¿Sí? Porque hoy justamente el mercado, como nos lo han estado induciendo, hoy resulta ser que las fibras naturales están nuevamente de moda, ¿no?
Están del uno,
pues hay que aprovechar entonces, ¿no? Sí.
Lástima que, bueno, no, esos empresarios, esos emprendedores anden más bien migrando, ¿verdad?
Sí.
Guadalupe Romero felicita al programa. ¿Pueden repetir al aire el nombre del invitado, así como sus teléfonos o su mail para contactarlo? Bueno, el nombre de nuestro invitado es Bernardo Olmedo Carranza, investigador de tiempo completo de nuestro instituto, y bueno, él en este momento les va a decir su mail.
Sí, es B. Olmedo, todo junto, en una sola palabra, Olmedo, @servidor.unam.mx, o bien otro que es B. Olmeca, también en una sola palabra, B. Olmeca, @yahoo.com.mx.
Servido aquí la persona que preguntó.
Quisiera hacer una cosa. Me llama mucho la atención esto porque ahora en la experiencia que he tenido con este tipo de trabajos, que he estado más presentando ya en varios países de América Latina, ha tenido una aceptación muy interesante y muy importante, y la gente me ha encontrado en el espacio, en el ciberespacio, y han encontrado mis trabajos que he ido presentando en otros países y han estado tomando contacto conmigo, porque ha despertado una pasión verdaderamente interesante. Lo mismo, para más, algo muy curioso: las únicas personas que me han contactado para saber de este tipo de cosas y para saber la conceptualización y qué se debe entender por esto y otro, son mujeres. No he recibido llamadas, no he recibido correos de un hombre.
De un empresario.
Todas son mujeres. Y he recibido de Perú, de Colombia, de una chica boliviana, mexicanas también, que están muy interesadas en esto, y no solamente empresarias, sino también académicas que están interesadas en entrar en tipo análisis de productos, sí.
Ah, okay.
Efectivamente.
Jorge Benítez felicita al programa, dice que si puedes dar tu teléfono para contactarte.
Sí, les puedo dar mi teléfono del instituto, pero también les puedo dar el teléfono celular. Seguramente es el 5623-0100, extensión 42356. Es más sencillo ahí. De todos modos, en caso que no me encuentre, hay la posibilidad de dejar mensajes.
Muy bien. Pues está usted servido, señor Benítez. Francisco Cruz dice, bueno, felicita al programa. Dice: el tema de los impuestos es un tema muy importante, dada la problemática actual. Ojalá y lo retomaran en los siguientes programas. Bueno, hemos tenido varios últimamente, señor Cruz, y pero no dejaremos de seguir hablando de ello porque al fin y al cabo es un tema que a todos compete y tiene usted razón. Seguiremos haciendo programas sobre impuestos, claro, ¿cómo no? Sí. Oye, ¿qué medidas, por último, consideras que debe hacer el gobierno, digamos, propiamente el gobierno, para agilizar o poner en práctica, la distribución del mercado étnico mexicano? ¿Crees que debiera haber algún impulso por parte del gobierno? ¿Existe o debería impulsarse por alguna parte? Porque académicamente ya vimos que sí. Estás tú y hay gente que se interesa, y mismo en Estados Unidos, como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Pero ¿qué debe hacer el gobierno para, estimular este mercado o al menos recibirlo de una manera distinta? No sé.
Mira, yo creo que es un asunto bien complejo porque si tuviéramos un país que tuviera lo suficiente y diera las suficientes oportunidades para que nuestra gente no migrara, pues la tendríamos aquí y sí, estaríamos aprovechando toda esa experiencia, ¿verdad? Sí. Toda esa experiencia y toda esa capacidad que sí logran desarrollar en otro lugar. Aquí, ¿por qué no?
Bueno, es que se puede estimular la producción étnica para exportar, claro, sin necesidad de exportar a la gente, ¿verdad?
Exactamente. A eso iba yo, justamente, sí. ¿Cómo hacerle justamente para generar una imagen? Pero además, porque ya hay un capital hecho, ya tenemos migrantes de no sé cuántas generaciones que ya son nacidos en Estados Unidos, porque de alguna manera siguen conservando esta liga con, digamos, de sus antepasados a través de los productos culturales, que porque al final de cuentas esos es lo que son los productos étnicos, aparte de los productos no étnicos, pero que también son de la nostalgia, ¿no? Uh-huh. Pero ahí hay ya raíces sembradas, ahí está ya todo. Efectivamente, como tú dices, no basta, si no faltaría más que verdaderamente generar programas, uh-huh, que estén enfocados precisamente a eso. Dejarse de los programitas de dientes para afuera, que realmente
sobre todo esos que son de como caridades, ¿no? No se trata de dar canastas o despensas, sino trabajo.
Claro.
Estimular la inversión del micro y pequeño empresario, y esta es una prioridad que no se nos escapa a nadie y que debiera estar por delante de cualquier otra prioridad,
¿verdad? Sí, porque si no, todos estos, todas estas experiencias que uno va conociendo en el camino, pues acaban siendo experiencias y esfuerzos de carácter meramente individual, ¿no? Que no obedecen precisamente a que haya las mejores condiciones en el país, sino porque la gente se está lanzando, ¿no? Okay. A aventarse a este asunto. Conozco el caso de un productor de mezcal en Oaxaca. Él es un indígena que la traición la trae de toda su familia, pero por alguna razón se casó con una mujer que es administradora de empresas y le entraron al asunto. Y déjame decirte que es la única empresa mexicana, es una empresa mediana, ¿no? Pequeña, entre pequeña y mediana, que el 95% de su producción la exportan. Si solamente el 5% se vende en México. Y ellos han hecho una labor en el mercado mundial muy interesante y lo han vendido a mercados bien exigentes, ¿eh? Pero son labores a nivel particular.
Bueno, habría que buscar de estimular que fuera un poco más amplio,
claro,
el que esto sucediera así.
Claro.
Te agradezco muchísimo tu presencia en el programa, ha sido muy importante, muy interesante, y bueno, nuestros radioescuchas siempre por su interés y su participación son ustedes lo máximo. Gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, gracias, Socorro. Y en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias, chicos. Irma Manrique en la conducción y coordinación, les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.